Bueno, bienvenidas todas, todos, los que estáis aquí, los que están en casa, a esta actividad, que como sabéis es una actividad organizada por el Campus Noroeste, que se llama Los Caminos a Santiago en la Edad Media, Testimonios Artísticos y Documentales. Está dirigida por Inés Monteira, que es profesora titular de Historia del Arte de la UNED, y coordinada por Enrique Gallego Lázaro, que es el coordinador de extensión universitaria del campus. Esta conferencia forma parte de esta actividad que comenzó el 29 de octubre en Segovia y que nos ha ido llevando casi como un peregrinaje alternativo por diferentes centros de nuestro campus y termina hoy aquí, cerca de Santiago, en Coruña. Pero bueno, desde entonces pues ha pasado por Segovia, Ponferrada, Mérida, Lugo, Pontevedra, Asturias, Zamora, Palencia, Orense y ahora, como decía, terminamos aquí nuestro peregrinaje en compañía de Israel San Martín Barros, que es doctor en Historia Contemporánea, profesor de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y tutor de aquí del Centro Asociado de A Coruña. Israel nos va a hablar sobre el Camino de Santiago a partir de los viajeros medievales y como estáis todos deseando escucharlo, yo no me voy a entretener más, agradecerte que hayas querido colaborar con nosotros y que hayas formado parte de esta actividad, de este peregrinaje y gracias a todos por venir, gracias al campus por dejarnos participar en esta actividad y nada más, gracias.
Bueno, pues también por empezar por dando las gracias a Laura Sánchez por facilitar que esté hoy aquí, también gracias a Germán Carro, el director del centro, y a Ana García Novo, que son parte de responsables de que yo también esté sentado aquí hoy, para hablar de un tema que es un subject en sí mismo, ¿no? Que es el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago ha pasado a ser un tema, un tópico, un lugar a partir del cual se generan diferentes reflexiones desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde el arte, desde la filología, desde la historia, desde la filosofía, desde las ciencias políticas, porque curiosamente hay un libro que sin ser ni de un historiador, ni de un filólogo, ni de un filósofo, sino de un politólogo, ¿no? De Barreiro, el político, el que fue político, que ahora es profesor, que es fantástico, ¿no? Que nos lleva profundiza, explica, investiga, difunde muchas de las cuestiones que se han tratado sobre la peregrinación a Santiago. Existe también un libro que recoge toda la bibliografía que hay sobre la peregrinación y el Camino de Santiago, que son dos o tres tomos, parece que son dos tomos, realmente excelso, ¿no? Donde se pone ahí todo. Pero yo no puedo competir con ninguno de ellos, ¿no? No puedo competir a nivel de especialización con ninguno de estos grandes transatlánticos del mundo de la peregrinación a Santiago, ni por ese lado, ni por el mundo del arte, ni por el mundo de la historia, ni por el mundo de la filología. Entonces yo lo que voy a tratar es de reflexionar sobre textos que se refieren al Camino de Santiago, no sobre cuestiones referentes a la construcción del Camino de Santiago, a cómo existió el Camino de Santiago, si existió, si no existió, si hay 18 caminos, si hay un camino portugués, si hay un camino por mar, en fin, todas esas cosas, esas reflexiones, si es una construcción histórica, si es una invención, todo eso no voy a entrar porque sencillamente no es el objeto de lo que yo he reflexionado, ¿no? Lo que yo voy a hablar es de viajeros medievales que se refieren o que hicieron de alguna forma el Camino de Santiago y que hacen menciones sobre el Camino de Santiago, ¿no? Y esa es la motivación principal de mi charla. Es, vamos a ver algunos ejemplos de textos que se refieren a situaciones que pasaron personas que llegaron a Santiago y después, al volver a su lugar de origen, escribieron. O ellos o alguien motivados por ellos. Esa es la motivación esencial de la charla. Eso lo envolvemos en un carácter teórico. Es decir, no es una reflexión aislada. Es una reflexión que tiene que ver con que el texto no funciona por sí mismo solo. El texto funciona en un contexto y funciona, sobre todo en la Edad Media, en la composición de textos. Un texto medieval está compuesto de muchos retazos de textos, de muchos trozos de textos, ya sean orales o ya sean escritos. Los textos medievales, por tanto, son el resultado de una composición, ¿no? Hoy en día, cuando cogemos un paper, pues podemos ver que tiene diferentes fuentes, ya sean fuentes, como llaman, primarias, fuentes secundarias, etcétera, conscientes, fuentes conscientes. En el mundo medieval, los textos no tienen la autoría que pretendemos hoy en día que tengan, ¿no? Es decir, pues se cogía un trozo de un lado, se cogía un trozo de otro, se cogía un trozo de la Biblia, un trozo de San Isidoro, un relato que se había escuchado en uno de los de las etapas de la peregrinación, en este caso, etcétera. Y el total era un texto complejo, una combinación de textos, ¿no? En las crónicas, por ejemplo, no dejan de ser nada más que composiciones de textos, trozos de textos de un lado, trozos de otro, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Este es un poco el itinerario o la peregrinación que vamos a seguir para abordar este tema, ¿no? Vamos a fijar el punto de partida teórico. Vamos también a abordar algunas consideraciones previas, porque vamos a tratar con textos y tenemos que tener una serie de precauciones o una serie de conocimientos anteriores a lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de cosas, de elementos maravillosos, de leyendas, de cosas que, ¿cómo podemos encajar eso en el camino, en la construcción del camino, etcétera, ¿no? Los contextos son muy importantes también, lo veremos a continuación, también la construcción de los autores, la autoría, los viajes a los que nos vamos a adentrar. Aquí empezaría la parte más empírica de la reflexión, que es a qué nos referimos cuando hablamos de viaje medieval, y ya nos centraremos en los viajeros medievales a Santiago y en pequeños textos, pequeños trozos de algunos viajeros que he extraído para que nos ayuden a ver y a reflexionar sobre dos o tres elementos finales con los que acabaremos la exposición. Bien, el punto de partida historiográfico. El punto de partida historiográfico no es una cuestión aislada en estos textos de viajeros medievales. No se trata de una reflexión hecha específicamente para estos textos relativos a viajeros de la Edad Media que viajaron a Santiago de Compostela en los siglos XIV y XV. Se trata de una reflexión mucho más conjunta, holística, referida a cómo se construyen los textos y qué interpretaciones se le dan esos textos en el mundo medieval. Y ahí incluimos crónicas, incluimos libros apocalípticos, incluimos otros libros de viajes, no solo estos, veremos ahora dentro de un poquito los tipos de viajes medievales, etcétera, ¿no? Para reflexionar sobre todo esto, utilizamos pues algunos de estos autores, ¿no? A Haus, que habla de la estética de la recepción, de cómo los textos circulan, ¿no? Cómo los textos tienen una intención y cómo los textos son recibidos en un contexto determinado. Claro, una cosa es el contexto propio de la Edad Media y otra es el contexto en el que los queremos situar hoy en día, ¿no? Y aquí parten las intenciones, las construcciones historiográficas que hay alrededor del subject, o sea, de la asignatura o de lo que queréis llamar como Camino de Santiago, ¿no? Y ahí entran muchísimas cuestiones políticas, historiográficas, académicas, administrativas, etcétera, ¿no? Es decir, que la estética de la recepción o la recepción que estudia Haus la podríamos ver en dos niveles. Después Foucault, que es, veríamos todo lo relativo a cómo se construyen los autores, ¿no? Muchos de los autores que aquí nos vamos a referir, o muchos de los libros que aquí vamos a referir, tienen una construcción historiográfica posterior a la Edad Media, ¿no? Si yo hablo del Códice Calistino, pues tiene una construcción, sobre todo el libro quinto, que es al que nos vamos a referir, tiene una construcción historiográfica concreta, ¿no? Una construcción historiográfica que muchas veces está alejada de la propia intención inicial del autor. Y pues toda la cuestión de los contextos de los textos, ¿no? Es decir, ¿son los textos realmente, podemos estudiar los textos independientemente de la sociedad en la que se forman o en la que se conforman o en la que se escriben? ¿Los textos son reflejo de la realidad o los textos crean realidad? ¿Cómo los textos, por tanto, están relacionados con el entorno? No podemos dejar de entender que un relato de un viajero del siglo XV, que lo escribe alguien que llega viene de Alemania y vuelve y escribe el libro, eso tiene un contexto determinado, ¿no? Y tiene un contexto determinado que está mediatizado por el viaje, está mediatizado por la intención previa que tenía el autor y está mediatizado por lo que quiere reflejar también a la posteridad, por eso lo escribe. Todos esos son contextos que tenemos que articular, tenemos que conectar con el propio texto para entenderlo, ¿no? Ningún texto tiene sentido por sí mismo, ¿no? O sí, pero bueno, la idea con la que abordamos este trabajo es que los textos tienen sentido en su contexto, ¿no? Bueno, eso es así, muy en resumidas cuentas, la cuestión más teórica en la que quiero que sepan que se encardinan estas reflexiones sobre estos textos, que no escoger unos textos de forma aleatoria sobre un tópico concreto y ponerse a reflexionar. Las consideraciones previas a las que voy a hacer referencia también marcan un poco la textualidad medieval, ¿no? Marcan el tipo de análisis con el que me he enfrentado a los textos. Quiero decir una cosa, todo este aparato teórico, crítico, todos estos conceptos son válidos para mí. Pero eso no quiere decir que sean válidos en general. Puede estar sentado aquí otro señor, otra señora, y decir que esto no es válido y que es un ideologema creado por un descolgado, etcétera. Es decir, no estoy planteando un sistema o una forma de abordar los textos en el mundo medieval, ni que es nuevo, porque esto está sostenido en toda una serie de autores y reflexiones historiográficas, pero tampoco es que sea útil necesariamente para todo el mundo, ¿sí? Es decir, que esto alguien lo puede estudiar sin tener en cuenta todo esto y salir perfectamente planchado y bien hecho. Es decir, ¿qué defiendo? Defiendo la pluralidad de enfoques a la hora de abordar la historia. Yo puedo ofertar esta forma de abordar los textos medievales, pero hay 400 o 500 formas más, mejores, peores, iguales, o alguien que pueda incluso decir que esto no tiene ni pies ni cabeza. Me parece todo bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa también es una de las premisas. Y otra de las premisas fundamentales es que soy historiador. Desde la historia, como historiador, voy o he ido construyendo todas estas reflexiones y todas estas consideraciones teóricas, historiográficas, etcétera, ¿no? Eso también va a marcar. Ni soy filólogo, ni soy filósofo, ni soy teólogo, ni nada de eso, ¿no? Es decir, esa es la, digamos, mi punto de vista, mi perspectiva sobre esta cuestión. Por lo tanto, para finalizar, no vengo a decir o a hablar de forma fuerte del tema, sino a dar mi perspectiva sobre el tema. No es la verdad, sino que es una parte de la verdad, mi verdad, o la parte que yo he abordado alrededor de estas consideraciones. ¿De acuerdo? No hay que tomarla, por tanto, como la verdad sobre los textos de los viajeros medievales, sino una de tantas. Bien. Los hechos históricos, los acontecimientos, son fundamentales en los libros de viajes, en estos libros de viajes. ¿Por qué? Porque marcan itinerarios, ¿no? Los libros de viajes marcan itinerarios, marcan una serie de etapas que hay que cumplir, una serie de cursus honorum, una serie de relaciones con la arquitectura, con los espacios, etcétera. Es decir, los textos están construidos a partir de acontecimientos concretos, ¿no? Y esos acontecimientos sabemos que suceden porque el viajero los escribe. Pero ¿qué pasa con esos hechos? ¿Qué pasa con esos acontecimientos? Esos acontecimientos pueden ser realmente existentes, o sea, que existieron, o pueden ser inventados, imaginados. Pueden ser hechos que cogen de otro texto, textos que se inventan, textos relativos a determinados monstruos que pueden aparecer en el viaje, etcétera, ¿no? Bien, a nosotros nos llama la atención esta consideración, ¿no? Hay dos formas de abordar esto. Una, diciendo lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es verdad? Pues que estuvo en la etapa de Roncesvalles a Navarra, vale, de acuerdo, eso es verdad. ¿Qué no es verdad? Que había una blemia, o que había o por ejemplo esta cuestión del gallo que veremos. Eso sería una cosa que es mentira. Si yo me empiezo a hablar aquí de dragones y de blemias y de estiópodos y de monstruos medievales, me vais a decir no estoy siendo que eso no existe, ¿no? Que existe en la mente, ¿no? Esa es una idea con la que yo no he trabajado los textos, ¿no? No trabajo los textos desde el binomio verdad-mentira. Los trabajo desde el binomio lo real y lo maravilloso, ¿no? Lo real, que serían los acontecimientos reales que suceden, y lo maravilloso, que sería lo que no entra dentro de lo real, ¿no? Ese es un binomio introducido por Jacques Le Goff, un medievalista francés, y que es muy útil porque nos muestra mucho, de una forma muchísimo más compleja, la realidad medieval. La realidad medieval está formada de elementos reales, de cosas que pasan, etcétera, y de cuestiones fantásticas constantemente, ¿no? Y esto también está presente en todos estos libros de viaje, que supuestamente son reales, ¿no? Que es alguien que peregrina, etcétera, pero que están llenos también de de cosas fantásticas, ¿no? Y pero esas cosas fantásticas funcionan dentro de un universo muy concreto, que es el medieval, donde no hay ni siquiera una división concreta como tenemos hoy en día entre lo real y lo maravilloso, ¿no? Hoy, si yo hablo de una blemia, nadie piensa que eso puede existir. El mundo medieval es totalmente diferente. Otra de las cuestiones es cómo se hacen los textos medievales, ¿no? ¿Cómo se construyen los textos medievales? Los textos medievales se construyen en base a tres cuestiones, ¿no? A partir de lo que se ve, a partir de lo que se escucha y a partir de lo que ya está escrito. Son las tres fuentes esenciales. Y estas tres fuentes nos las vamos a encontrar específicamente en los textos de viajeros. Lo escrito, por supuesto, porque, como veremos, el Códice Calistino va a circular por toda Europa desde el momento de su redacción. Mucha gente se va a aproximar a Santiago a partir de la idea que ese texto impulsó en su cabeza, ¿no? Entonces, además de eso, lo que se va viendo, lo que se escucha, etcétera, va a ser fundamental. Y ahí entramos en una cuestión muy importante, ¿no? La oralidad. La oralidad es básica en la Edad Media. Es cierto que estamos hablando del siglo XIV y del siglo XV, dos siglos donde ya la oralidad es mucho menos importante que en el XI, que en el XII, que en el IX. Pero el mundo oral sigue siendo relativamente importante. Y la oralidad nos lleva a la memoria, ¿no? A cómo la memoria retuerce las cosas, ¿no? A ver lo que yo recuerdo o lo que me cuentan que alguien recordó. Eso se ve muy, muy fácilmente en las crónicas, ¿no? Hay crónicas que tienen relatos de viajes, etcétera, y que retuercen la crónica y la adaptan a un espacio concreto. Bien, pues eso es lo que sucede con la memoria. La memoria es un producto psicológico, individual y colectivo, que lo que hace es olvidar, recordar, recordar mal, recordar bien, recordar fehacientemente, recordar, ¿no? Como vamos contando las cosas, ¿no? Si yo me pasa algo y se lo cuento a otra persona, esa persona después se lo cuenta a alguien, a otra, y cuando llega a la octava persona, lo que yo empecé a contar está bastante deformado, ¿no? Y si pasan 5 años, todavía se deformará más, porque aparte de la cadena oral, está la cuestión de la memoria, ¿no? Bien, por tanto, la historia, la memoria, lo visto, lo oído y lo escrito, eso es fundamental a la hora de introducirnos en los textos de viajeros medievales, de otros textos también, pero de los textos viajeros medievales también. La intertextualidad. La intertextualidad también es está muy presente, ¿no? Si nosotros cogemos cualquier gran libro de viajes medieval, como el San Brandán, o el Mendelville, etcétera, o el Viaje al Purgatorio de San Patricio, veremos cómo están llenos y producen muchísima intertextualidad. Ellos reflejan otros textos y esos textos se ven reflejados en otros a sí mismo. En estos viajeros, en estos libros de viajeros, veremos diferentes elementos sacados en muchos casos del Códice Calistino o de otros propios de tradiciones propias de Italia, de Francia, de Alemania, donde se hicieron los textos, y circulan dentro de los libros de viajeros. Por tanto, estamos ante una especie de creación intertextual constante, ¿no? La intertextualidad, en realidad, es una de las de los elementos definitorios del mundo medieval. Los contextos, ya hablé de ellos, no voy a profundizar, pero creo que son importantes, no me voy a referir más. Y por último, las propias construcciones que hay alrededor de los textos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el texto de Jiménez de Rada, ¿no? Para la historia de España, o San Isidoro de Sevilla, cómo se ha utilizado la Historia Gotorum retorcidamente, ¿no? Es decir, cómo los relatos, las narraciones que se construyen después y en la Edad Media van a ser importantes. Por ejemplo, las crónicas asturianas. ¿Qué pasa en las crónicas asturianas? En las crónicas asturianas se orilla de forma clara a toda la construcción de este tema de Santiago, del descubrimiento del sepulcro, etcétera. ¿Por qué? Porque se quiere ensalzar fundamentalmente el reino asturiano, ¿no? Y se quiere ensalzar a partir de una relación con el mundo visigodo. Eso es la creación de un relato que no es muy diferente de los que vemos en la actualidad en relación al pasado. ¿De acuerdo? Es decir, no pensemos que una crónica o que un libro de viajeros, por ser antiguo, tiene una veracidad mayor que un texto contemporáneo. No, tienen las mismas o peores argumentarios de construcción de la realidad, ¿no? Y eso es lo que está pasando en los libros de viajeros. Pero está pasando muchísimo más en las consideraciones que se hacen a partir de los textos medievales, sobre todo del Códice Calistino, de los libros de viajeros, y a partir de ahí, cómo se trabajan esos textos para construir el subject de del Camino de Santiago, de las peregrinaciones, de todo este elemento alrededor de este gran festín que es el mundo jacobeo, ¿no? Eso creo que es importante. Por eso yo me quiero desmarcar, en todo caso, de las reflexiones en relación a esta idea del camino, ¿no? Bueno, hablaba antes de los contextos en rebanadas, pero lo fundamental es que entendamos que los textos son utilizados en diferentes momentos históricos. No es la misma utilidad que se hace hoy en día de los libros de viajes que las que se fue haciendo a lo largo de los años, ¿no? Fijaros que voy a poner algunas cosas que seguramente no se utilizan para hablar del Camino de Santiago, ¿no? Se habla de un camino hacia de peregrinaciones religiosas, etcétera, ¿no? Está muy contaminado la cuestión, como está, por ejemplo, otro gran tema en la historiografía inglesa, como es las cruzadas, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no? Está muy distorsionado. Pero sí que tenemos que tener, aparte de los diferentes contextos en los diferentes momentos, que ese sería otro trabajo, ¿no? Ver cómo han funcionado los libros de viaje en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, etc. Pero sí que son importantes los contextos de producción y de recepción. ¿Cómo se produce el texto? Es muy importante. La motivación de la producción del texto es fundamental para entenderlo. Y, por supuesto, la recepción. ¿Cómo se recepciona en los diferentes contextos también? En el propio contexto inmediato del momento y en los contextos sucesivos. Hasta hoy en día, ¿cómo se recepciona por la historiografía actual, ¿no? Los autores también, digamos que tienen problemas a la hora de abordarlos, ¿no? Los diferentes autores de los diferentes libros, el propio del Códice Calistino, están sometidos a un proceso de construcción a lo largo de la historia. El Códice Calistino está sujeto a discusión en sí mismo, sobre todo el libro quinto, que es este de guía de peregrinos, porque muchos autores directamente no lo consideran una guía de peregrinos. Lo consideran algo muchísimo más sofisticado que una simple guía de peregrinos. ¿Qué autor construimos si no estamos construyendo una simple guía de peregrinos, sino que es algo más? El autor es diferente. Y es diferente el autor que queremos ver hoy en día que el autor que se quería ver en el siglo XV, ¿no? Porque en el siglo XV la idea de autor ni siquiera estaba tan desarrollada como ahora, etcétera, ¿no? Ojo, por tanto, con la utilización del concepto de la autoría en sociedades que en los que no funcionan de igual forma estos conceptos, ¿no? Hay diferentes estratos del propio autor, no voy a meter el autor atribuido, el autor real, los posicionamientos del autor, etcétera, ¿no? Son todas reflexiones a los que nos pueden llevar, como he dicho antes, a Foucault, a Bartres, etcétera. Bien, los viajes medievales, que es yendo ya a lo que nos va interesando un poquito más. El mundo de los viajes medievales es complejo. El mundo de los viajes medievales contiene todo lo que yo he dicho de esos conceptos previos. Tenemos el viaje de San Brandán. El viaje de San Brandán es un viaje imaginario. Los viajes imaginarios son parte de los viajes medievales, ¿no? Igual que el viaje de San Amaro, que es este del medio, que es derivado del viaje de San Brandán. Bueno, y este es un viaje más real, ¿no? El de Ifaldán, que es un texto que ha trabajado una estudiante en la Universidad de Santiago, que se llama Brenda Rodríguez, y que ha trabajado este viaje real de un árabe, de un musulmán que viaja por el Volga, etcétera, y va describiendo lo que va viendo, ¿no? O sea, en definitiva, hay dos tipos de viajes, los al menos, hay muchos más. Insisto, nada de lo que yo digo es fuerte, ¿no? No quiero dar sensación de que lo que yo estoy diciendo en ninguna de las extractos o consideraciones sea verdad única. Hay dos tipos. Uno, el imaginario, que son viajes que no suceden en realidad. Por ejemplo, Sabradán es un viaje al paraíso. 12 monjes que quieren llegar al paraíso. El viaje al paraíso es un viaje recurrente en el mundo medieval. El San Amaro es un poco lo mismo, ¿no? Y pues hay viajes reales. Tenemos este, hay un viaje también, el primer viaje que se hace por parte de Portugal a África, también está recogido, es un viaje interesantísimo donde se describen geografías, donde se describen animales, donde se describen pues lo que va pasando, ¿no? Son dos tipologías concretas. ¿Qué pasa? Que los viajes reales, como he dicho antes, incluyen elementos maravillosos. ¿Por qué? Porque la realidad medieval no era una realidad, como he dicho antes, totalmente o nada racionalizada como la que tenemos hoy en día. Fijaros que tendrían que desformatearnos a nosotros mismos y quitarnos la ilustración de encima, ¿no? La ilustración, todo el siglo XX, etcétera, ¿no? Si nos quitaran eso, estaríamos en mayores condiciones de ver cómo un ser medieval podía entender el mundo, ¿no? Bien, en relación al Camino de Santiago, el libro, el Códice Calistino, es uno de los elementos o libros esenciales para entender la peregrinación. Como he dicho antes, fundamentalmente el libro quinto, ¿no? Este libro quinto se atribuye a Aymeric Picot y está compuesto en el siglo XII. ¿Qué es importante aquí? Lo importante de este libro es que tuvo muchísima difusión en el momento, a partir de este momento, ¿no? Es decir, se empezó a conocer la peregrinación a Santiago, aparte de por los diferentes peregrinos que había, por los diferentes viajes, etcétera, en buena medida por este texto. Y es muy significativo que muchos de los textos de viajeros van a incluir trozos o intertextos de este texto. Y eso es importante, ¿eh? Porque fijaros que todo lo que he dicho antes, ahora lo vamos a ir viendo sobre la práctica, ¿de acuerdo? Es decir, trozos de textos que van a estar, trozos de textos del Códice Calistino, de la Guía del Peregrino, que vamos a ir viendo, y de otros trocitos, que vamos a ir viendo en los libros de viajeros, ¿no? Bien, ¿qué construye este Códice Calistino? Construye una mirada, construye una forma de abordar qué es la peregrinación y qué es qué representa Santiago, ¿no? Los cinco elementos fundamentales son, el del libro es los itinerarios que llevan a Santiago, las etapas, las reliquias que hay que visitar, la descripción de la catedral y las impresiones y los juicios personales. Todo esto nos lo vamos a encontrar ahí. Es muy proceloso, va hablando de las diferentes etapas, de los diferentes lugares, hay que visitar a San no sé qué, hay que... Es todo bastante concreto en relación a esto. Pero los diferentes autores que han estudiado el texto difieren de la intención y de la construcción del libro en base a si consideramos que el libro es fundamentalmente algo que gira alrededor de cualquiera de estos cinco puntos. Independientemente de cuál cojamos, el libro va a ser una guía, un manual de viaje, un texto devocional o incluso algunos dicen que es una auténtica obra literaria. Como he dicho antes, incluso Díaz y Díaz dice que el texto es fundamentalmente un texto donde se muestran las creencias que había en este siglo XII alrededor de todo lo relativo al camino, a Santiago, etcétera, que muestra muchísimo más de las etapas, de los itinerarios, etcétera, ¿no? Y que para eso sencillamente no valía excesivamente, ¿no? Entonces, fijaros, tenemos un libro que tiene muchísimas caracterizaciones, que es una guía, es un manual de viaje, es un texto devocional, es una obra literaria, es todo junto, es un libro de creencias. ¿Qué es el libro de los peregrinos? No nos ponemos de acuerdo. Quizás sea todo, quizás no sea nada, quizás sea alguna de las cuestiones que queramos escoger, etcétera, ¿no? En fin. Bien, he cogido algunos trozos del libro quinto y he subrayado algunas cosas para no cansar, ¿no? Pero para que veáis cómo se construye el relato de Santiago, de la guía del peregrino en el siglo XII. Fijaros, he escogido tres o cuatro cuestiones. Su altura por dentro mide 14, no sé qué. Nadie puede saber cuánta sea su longitud y su altura por fuera. Después de describir concretamente cómo es la iglesia, etcétera, dice que nadie puede saber su longitud y su altura por fuera. ¿Qué nos está mostrando? Algo majestuoso, ¿no? Nos está diciendo que es algo tremendamente enorme y que no se puede medir, ¿no? Esta es una importante frase dentro de toda una serie de frases muy concretas, y esta es sin embargo una frase más grandilocuente, etcétera, ¿no? Esto hace referencia a la fuente que está allí delante de Platerías. Dice, de la misma manera que no puede verse de dónde viene el agua, tampoco puede verse en dónde va. Es luego el agua aquella dulce, nutritiva, sana, clara, muy buena, caliente en invierno y fresca en verano, ¿no? Nos está dibujando, nos está creando un Santiago determinado, ¿no? Fijaros que es nos está como dignificando, está intentando crear una idea muy determinada de esta fuente, bueno, de esta fuente y de todo en general, ¿no? He puesto este pero no puede verse de dónde viene el agua, etcétera. Bien. Esto es muy recurrente, ¿no? Es decir, la gente que se porta mal con los peregrinos, ¿no? La gente que se porta mal con los peregrinos incurre en la ira de Dios, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, este ejemplo. La tela de cierto tejedor que negó pan a un peregrino de Santiago que se lo pedía. Cayó súbitamente al suelo, rota por medio, ¿no? Y ojalá este pequeño, ojalá se convierta en piedra el pan que tienes. Pensando recoger su pan, encontró una piedra redonda en vez del pan, ¿no? Bueno, es el trato que se le debe de dar a los peregrinos, y no se hace, como veis, por un razonamiento concreto, sino que se recurre a elementos maravillosos, ¿no? Todos estos son relatos maravillosos para nosotros, para ellos no, porque es, como he dicho antes, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a un texto medieval, nos estamos acercando a textos como este, ¿no? Donde convertir el pan en piedra, ¿no? Por negar algo mueres, etcétera, ¿no? Es decir, estamos con elementos reales y elementos maravillosos constantemente. No son textos muy claros, ¿no? Son textos que recurren a metáforas, recurren a elementos más complejos y que con los que tenemos que saber tratar. Por eso todas las precauciones metodológicas previas, por eso todas las conceptualizaciones previas. Pero también lo podemos despachar de otra forma, diciendo que esto, bueno, pues simplemente son metáforas que se hacían para comprender mejor. Bien, los viajeros a Santiago en los siglos XIV y XV eh, son o vienen de diferentes lugares europeos, ¿no? Italia, Francia y el mundo británico son los esenciales del siglo XIV. En el siglo XV, a los viajeros de esos países, tenemos que añadirle los que vienen de Alemania. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con gente que viene de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, de Reino Unido, como queráis, de Alemania, con muchos, con una idea previa de Santiago, bien oral, bien que le han dicho, o bien reflejada en la circulación del Códice Calixtino, no os podéis imaginar cómo circulan los textos medievales. Ese es otro de los tópicos muy buenos, interesantes del mundo medieval. ¿Cómo circulan los textos? Hay textos que circulan de no os podéis imaginar a qué nivel y a qué velocidad, y nos encontramos copias. Por ejemplo, tenemos copias del San Brandán, del viaje de San Brandán, tenemos copias prácticamente en toda Europa, ¿no? Quedan unos 200 y pico manuscritos. Eso significa que circulaba mucho. Pero otros textos menos importantes que San Brandán, tenemos textos circulando en diferentes idiomas, etcétera, con traducciones. Por ejemplo, San Amaro, una versión portuguesa, una versión castellana. El San Brandán, tenemos un San Brandán prácticamente en cada uno de los idiomas, en italiano, etcétera, ¿no? Aparte del latín, etcétera, y después cómo se va transformando, ¿no? Es decir, y el Códice Calixtino le sucede lo mismo. Entonces, esa idea previa que tienen los viajeros la van a ir refrendando y va a servir de guía para construir después sus libros, ¿no? Aquí os he puesto algunos de los nombres, ¿no? Montparte, Cumont, Picardi, Rosmital, Munzer, etcétera. Son algunos de los grandes viajeros que construyen textos alrededor de el Camino de Santiago. A estos nos vamos a referir. Pero antes de abordar los textos, vamos a ver algunos de los problemas generales que tienen todos estos textos, ¿no? La primera es, estamos hablando continuamente de peregrinos, ¿no? Estamos hablando porque estamos cautivos de la historiografía, estamos cautivos de nuestro subject, estamos cautivos del momento, del contexto, ¿no? Y entonces hablamos de peregrinos. ¿Son peregrinos o son viajeros? ¿Hay alguna diferencia? Podemos establecer, bueno, hay la idea del homo viator, ¿no? En la Edad Media, que el hombre medieval viajaba más de lo que nosotros pensamos, etcétera. En fin, a mí me parece una idea importante, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de libros de peregrinos, etcétera, y son libros de viajeros. Viajeros que viajan y que escriben y que conocen el Códice Calixtino, pero que no tienen necesariamente que estar vinculados a esa idea de peregrinaje, de visita al apóstol, etcétera. De hecho, muchos viajan por diferentes países, y uno de las etapas es viajar a Santiago, ¿no? Entonces, me parece esencial que defendamos esta distinción entre viajero y peregrino. No todos los peregrinos, no todos son peregrinos, no todos los viajeros son peregrinos, y no todos los viajeros buscan la causa orationis, que es la causa fundamental que tienen los peregrinos. Hay viajeros que simplemente viajan y nada más. Claro, la construcción historiográfica no nos dice exactamente eso. Nos dice que hay peregrinaciones y que todo viaje, toda llegada a Santiago es una peregrinación. Bien, es bueno por lo menos mantener esta, que existe esto, ¿no? O que son peregrinos viajeros, o que lo que se quiera. Bien, también está la cuestión de la comparación o la construcción de la peregrinación en relación a Compostela como algo que está en relación con los caballeros o con los monjes cristianos, etcétera, una especie de transposición de esa idea. Esa reflexión también nos la vamos a encontrar en la historiografía y en algunas de las reflexiones sobre estos viajeros. También el tema de la transformación espiritual que produciría el viaje o la peregrinación de estos viajeros, ¿no? ¿Tiene una dimensión espiritual el viaje? Sí, no. ¿Tiene una parte espiritual y una de aventura o de viaje? Esa es otra de las cuestiones. Otra es la condición colectiva o solitaria de la peregrinación. Las peregrinaciones solían ser colectivas, ¿no? Muchos de estos viajeros, la mayoría de ellos eran nobles, eran personas de posibles, etcétera, y viajaban con su séquito, con hermanos, con familiares, etcétera, ¿no? Incluso en la guía del peregrino se decía que era mejor viajar colectivamente, o que una de las ideas fundamentales de la peregrinación era conocer gente, compartir, ir a los sepulcros, ir a las diferentes reliquias, a los lugares, y allí entrar en conexión con otros peregrinos o con lugareños, ¿no? Eso es otra idea importante, ¿no? Pero existía la condición solitaria del viajero o del peregrino. Estamos hablando de que siempre se habla de etapas en aspecto positivo, ¿no? Es decir, todas las etapas llevan de una a otra. Pero hay problemas en esas etapas, hay problemas en el camino, hay saqueadores, hay gente que se quiere aprovechar de los demás, hay malas experiencias, etcétera. Es decir, no construyamos o construyamos, sepamos que la construcción de los diferentes relatos tiene esa ese espejo que es la guía de peregrinos, ¿no? El Códice Calestino. Después, los propios avatares del viaje y las menciones a la ciudad de Santiago de Compostela, ¿no? Hay determinados avatares que van diciendo cómo pues esta etapa van de tal a tal sitio, etcétera, y después de Santiago, curiosamente, conocemos poco, hay pocas menciones a Santiago, ¿eh? Es curioso, ¿no? Porque los viajeros vienen a Santiago y de lo que menos se preocupan es después de, o los peregrinos, es de dar descripciones más concretas de lo que hay en Santiago. Eso no deja de ser curioso, ¿no? Y no deja de ser parte de una de Santiago, del Santiago físico, me refiero, ¿eh? No de episodios que, como veremos, sí que suceden, ¿no? Bien, vamos entonces a los textos. Bien, aquí he seleccionado algunos textos de algunos viajeros. Voy a empezar por Kemp, ¿no? Margarita Kemp. Esta era una mujer que viajó a Santiago desde las Islas Británicas. Quiero hacer referencia a una cosa de esta mujer, porque era tratada como una mujer neurótica, como una mujer con psicosis de estar parada, etcétera, ¿no? Y esto quiero reflejarlo porque me emparenta mucho con lo que se dice de las místicas medievales, ¿no? Las místicas medievales, en la construcción historiográfica que hay de ellas, se tratan de histéricas, ¿no? De histéricas, de personas con taras psicológicas, etcétera. ¿Por qué? Porque las mujeres místicas, las mujeres que destacan, las mujeres que construyen relatos, las mujeres que buscan un encuentro con Dios, por ejemplo, Margarita de Poret, ¿no? La escalera de Margarita de Poret que te lleva al encuentro con Dios, te está describiendo prácticamente un encuentro carnal entre ella y Dios, ¿no? Se tratan, por parte de la historiografía, como personas que vivían en la marginalidad, prácticamente como prostitutas, personas de poco marginales, etcétera, ¿no? Y curiosamente, esta mujer, que es una peregrina o una viajera, también le adosan la cuestión de neurótica, etc. No encontramos, sin embargo, ese adjetivo para ninguno de los viajeros, ¿no? Me parece importante destacarlo. Bien, ella piensa que por la gracia de Dios había sido destinada a peregrinar a Santiago. Bien, he subrayado esta frase porque me parece importante. ¿En qué sentido? Que tenemos que considerar que en la Edad Media gran parte de los textos no tienen una intencionalidad real, como puede ahora hoy yo si viajo a Australia, mi intención es reconstruir mi viaje y mostraros que yo estuve en Australia en una playa fantástica, con una tabla de surf, etcétera. Aquí la intención, aparte de las diferentes intenciones que haya, propias, subjetivas, hay una intención en toda la textualidad medieval que es reflejar la obra de Dios en la tierra. Es fundamental. La presencia de Dios en los textos medievales es nuclear para la construcción de lo que ya sea un libro de viajes, una crónica, etcétera, ¿no? Entonces, Dios siempre va a estar presente, siempre, porque es la esencia fundamental de todo lo que acontece, ¿eh? Todos los viajeros, todos los cronistas, todos los textos de diferente ámbito, los diferentes tratados, ya sea un tratado de vestido, un tratado de buenas maneras, lo que sea, va a tener como elemento central a Dios. Dios siempre va a estar presente, ¿no? Bueno, aquí habla, aquellos que en Bristol habían estado contra ella, ahora la trataban bien, después de la peregrinación, etcétera, ¿no? Y fijaros, otra de las características del mundo medieval es la continua aparición de símbolos que podemos interpretar de forma diferente. Dios envió buen viento y buen tiempo, de modo que al séptimo día llegaron a Santiago. El séptimo día llegaron a Santiago. ¿Qué referencia, qué importancia tiene el 7, el número 7, ¿no? El número 7 es un número siempre completivo. Las crónicas, los textos medievales van a estar plagados de treses, de doces, de sietes, de cuatros. No son números, no es que llegaran el séptimo día a Santiago. Pudieron llegar el 2, el 3, el 18, el 24. ¿Qué está reflejando el autor? Está reflejando que llegaron y completaron la tarea. Es un número completivo, es un número que nos fuerza como Dios, ¿no? Al séptimo día descansó, es la creación definitiva, la perfección del momento. Por eso los números 7, el número 3, etcétera, son constantes para mostrar elementos escatológicos o elementos perfectivos en los relatos, ¿no? Es muy importante esto de saber descifrar estas, porque si estamos, veremos, si los analizamos en detalle, veremos que hay muchos siete, muchos treses, y cómo podemos decir, pero siempre es el número siete, a los tres días, siempre es a los tres días, ¿no? Si vemos las crónicas, a los tres días se murió, hubo un eclipse, a los tres días se murió, hubo no sé qué, y a los cuatro días apareció una ballena en la tal. Son todos elementos simbólicos importantes, ¿no? Bueno, este milagro de la orca y los gallos es un milagro muy interesante, ¿no? La milagrería también formaría parte de, pero yo lo meto dentro de lo maravilloso, forma parte de los relatos estos, ¿no? De viajeros. No solo de estos, la milagrería además crece, se muta, son relatos que se van perfeccionando con el paso de los años, ¿no? Por la oralidad, por la forma de escribirlos, etcétera. Este Nompar de Cumón va a ser el que lleve a la máxima expresión esta idea del milagro de la orca y los gallos. Esto es una familia que peregrinaba a Santiago, llegan a una fonda, y en la fonda tenían un hijo, y la posadera se enamora del chico. El chico no le hace caso y ella le esconde en su maleta, o bueno, en lo que sea, una copa de plata. Como desaparece la copa de plata, lo arrestan y lo matan. Cuando lo ahorcan, los padres van junto de él y él le dice que está vivo, el chico, ¿no? Sucede esto, ¿no? Que van a hablar con uno de los responsables, etcétera, y dicen, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me oportunarais. Y cuando dice esto, las aves saltan del plato y se ponen a cantar y cacarear alegremente, diciendo que el chico está efectivamente vivo, ¿no? Es decir, este es un milagro, pero independientemente del milagro en sí, lo importante es cómo varía, ¿no? Cómo se va construyendo desde el 5, desde el libro 5 del Códice Calistino a este, ¿no? A este hombre, a un par de Cumón. Es muy constante que aparezca este milagro, ¿no? Este milagro y otros van a ser referentes constantes. Bien, Peter Ritter, en el 1428, pues también nos muestra algunos elementos que yo he llamado elementos costumbristas, ¿no? En el coro de allí colgamos el señor Axel y yo, conjuntamente con nuestros nobles compañeros de viaje, nuestros escudos, como suelen hacer los peregrinos de la nobleza. Entiéndasenos bien, lo hicimos con la buena intención de que nuestros descendientes se acuerden de los santos lugares y deseen dirigirse a ellos. Lo de los escudos, lo de dejar los escudos y lo de la nobleza va a ser algo recurrente constantemente por parte de los viajeros. Nos muestran, por tanto, fijaros cómo se construye el relato. Se construye de lo que ellos hacen, no dónde están ni para qué están. Es fundamentalmente de ellos. Otra cuestión que va a aparecer continuamente, Finisterre, ¿no? Finisterre, el fin del mundo, y toda la panoplia escatológica que se quiere asociar al camino, ¿no? El Finisterre como la idea del fin del mundo, etcétera, ¿no? Por tanto, otro de los elementos esenciales vinculado a la mayoría de los textos medievales, la escatología, ¿no? Que veremos en diferentes momentos ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En este texto de Sebastián de Augsburgo. Cualquiera puede subir a lo más alto de la iglesia. Allí hay una cruz que llegó procedente del cielo. Aquí tiene lugar la gran peregrinación más grande que existe en la cristiandad, excepto la del Santo Sepulcro, ¿no? La iglesia de Santiago fue en otro tiempo un gran templo pagano sobre el que se podría anotar mucho. Fijaros cómo la construcción es muy imprecisa, etcétera, pero se habla de una cruz que llegó procedente del cielo, etcétera, ¿no? Y, claro, la gran peregrinación después de la peregrinación a Jerusalén, por supuesto, ¿no? Aquí está de nuevo Finisterre, la ida a Finisterre como lugar del fin del mundo, ¿no? Y la barca de piedra, ¿no? Que se encuentra en Muxía. Allí hay una barca de piedra y esta está construida totalmente de piedra. Parece un barco gigantesco y es muy grande. Y alrededor es todo un desierto, pues una iglesia que a causa del milagro se edificó allí está en ruinas. El que llega allí y no ha cometido ningún pecado mortal puede mover el gran mástil, que es de piedra, con su dedo, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Si vamos aquí con la plantilla verdad mentira, es mentira y se acabó. Si vamos con la idea de la construcción de la realidad, de lo real y lo maravilloso, nos podemos aproximar a una realidad simbólica, a una realidad que nos está dando diferentes estratos de un entendimiento del mundo, ¿no? Evidentemente todo esto no nos lo podemos creer, pero está en los relatos, ¿eh? Como os decía antes, Jorge de Eingen habla de una peregrinación que no tiene carácter religioso, sino una peregrinación, un viaje. Teníamos la intención de marcarnos en el puerto de mar de La Grunge, Coruña, al que los campesinos o los hermanos de Santiago en nuestra tierra llaman el de la estrella tenebrosa. ¿Vale? No hay ningún carácter religioso, no hay ningún carácter de peregrinación, no hay ninguna idea vinculada a Santiago, etc. Bien, Leo de Rozmital es un autor que del 15 que da mucho juego por las tendríamos que entrar, ¿no? ¿Quién es? ¿El contexto en el que se forma? Bueno, la mayoría son nobles, etcétera, pero no nos da tiempo, ¿no? Las atribuciones a Santiago, los ritos y la vida de la ciudad, ¿no? Salvo este señor, nadie más resultó herido, y era, en verdad, más de 4.000 las personas que habían atacado la iglesia, de tal forma que se cree que fue un castigo de Dios y de Santiago, el que tan solo él hubiese sido herido. Nadie fue capaz de arrancarle la punta de hierro de la flecha y ni siquiera de encontrarla, ¿no? Bueno, este señor dirigió el ataque y fue alcanzado en la garganta por una de las flechas lanzadas desde la iglesia, de modo que se hinchó la garganta y no vivió ya mucho tiempo. Aquí tenemos resumido muchísimos elementos también de la textualidad medieval, ¿no? Primero, la exageración, ¿no? Las 4.000 personas, es decir, los números se inflan constantemente. Hay un profesor, un Corroc, me parece que se llama, francés, que estudia las cifras de batallas que aparecen en las crónicas, ¿no? Y las exageraciones, ¿no? Porque cogemos cualquier crónica medieval y hay exageraciones por doquier, ¿no? Y incluso precisiones absolutas. Había 12.600 soldados, eso en las crónicas asturianas aparece, ¿no? Concreciones muy difíciles de aceptar, ¿no? Hoy en día, cuando hay una manifestación, discutimos si son 100.000 o si son 2 millones, imaginémonos una persona que hablando de 4.000, ¿no? Y fijaros, nadie fue capaz de arrancarle la punta de hierro de la flecha, ni siquiera de encontrarla. O sea que no encontraron dentro del cuerpo la flecha. Bien, pues eso es el poder de Santiago, ¿no? La atribución a Santiago de toda una realidad que se pone al lado de Dios, ¿no? Dios y de Santiago. Aquí hay una descripción que me interesa, o que me interesó bastante, ¿no? La iglesia de Santiago es una iglesia hermosa, aparte de que en este momento el aspecto de su interior era de bastante abandono. Se había alojado allí a caballos y a vacas, y a la gente había establecido allí su vivencia, y cocinaban y dormían allí. Está hablando, por tanto, de una realidad un tanto diferente a lo que son menciones así sueltas que nos hacen entrever que la cosa no era tan fantástica como nos la pintaban, ¿no? Me parece importante este testimonio. Hay dos o tres así sobre Santiago que dan que pensar, ¿no? Y que nos hacen también explicar la situación que hay hoy en Santiago, ¿no? La situación de abandono, de ser una ciudad absolutamente arrumbada a la desaparición física prácticamente, ¿no? Relatos de viajeros, seguimos con Leo de Rozmital, que habla de la vida de Santiago, ¿no? Cómo él de repente experimentó una fuerte sed, clavó su bordón en tierra y de allí manó a continuación una hermosa fuente que todavía se halla en cualquier lugar. Es muy medieval esto, ¿no? En cualquier lugar. No hay un elemento de precisión, no hay elementos de causalidad, son textos, son intertextos, son una cosa detrás de otra, no tiene un carácter racional estrictamente, ¿no? La ciudad de Santiago es una pequeña y hermosa ciudad de mediana extensión, no demasiado grande, y en ella vive gente honrada, a pesar de que esta vez estaban en contra del obispo y de la iglesia. Fijaros qué forma más bonita de decir que la ciudad estaba en guerra, ¿no? Las diferentes guerras que existieron en Santiago. Bueno, enfrentamientos, no guerras, enfrentamientos nobiliarios con el obispo, etcétera, ¿no? Reflejados en las diferentes crónicas, etcétera, ¿no? Pues no lo sé, en el siglo XV no sé quién era el obispo de Santiago, no lo sé. Viajeros que se centran en relatar la vida del apóstol y de Compostela. Aquí hablan de Padrón, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Padrón recibió el venerado señor Santiago y también murió allí y allí realizó muchos milagros. Esta es la cuestión de la traslatio, de la inventio y de toda esta circunstancia que, a la que también... pero fijaros, el conocimiento que adquirió o que tenía previo Leo de Rozmital para construir toda esta singular redacción, ¿no? Bueno, aquí he puesto este soledad y cierta escatología, ¿no? Y llegué al fin del mundo, a la playa de la Santa Virgen. Sufrí muchas penalidades y miserias en este viaje en el que me encontré con una gran cantidad de bestias silvestres y muy peligrosas. Nos encontrábamos con el Wagner, un animal salvaje muy grande y muy peligroso, ¿no? Era lo que estaba diciendo antes, ¿no? Llegué al fin del mundo. Esta idea de la llegada al fin del mundo, de la llegada al Finisterre, nos pone en relación también con el paraíso, con que ya no hay más, con que este es la verdadera consumación del mundo, ¿no? Y además la aparición de estas bestias silvestres, etcétera, que si aquí las tenemos en el mundo gallego, estas en África tenemos las propias, como ese viaje en el libro este que os enseñé antes. Del musulmán tenemos otros bestias, y en el mundo de Mandeville asiático otras diferentes, ¿no? Por tanto, tampoco dejan de ser relatos originales. Bueno, fijaros aquí, este también de Jerónimo Munzer, que este es bastante crítico con lo que ve en Santiago, y es un relato de 1499, y nos deja algunas perlas que a mí me llamaron la atención y que quiero, porque son un poco representativas y un poco, creo yo, más de viajero que de peregrino. Este es más viajero que peregrino. El peregrino, quizá, es más condescendiente con todo el programa escatológico, cristiano, etcétera, y el viajero es más libre. Se le escapan algunos versos que nos hacen pensar en que las cosas no son como nos las pintaban, ¿no? La gente es tan sucia, tiene muchos puercos que se venden muy baratos, y tan perezosa que no se preocupa lo más mínimo del cultivo de la tierra y vive por lo general de las ganancias de los peregrinos, ¿no? Ese es un reflejo del Santiago de 1499 realizado por un viajero. Quizá no fuera así, quizá sí, no lo sabemos, pero fijaros, le damos, y esta es uno de los trocitos que no está, que no funciona en las narrativas historiográficas en relación al camino, ¿no? Igual esta, ¿no?, del mismo autor: aunque los canónigos canten con mucha diligencia las horas y el oficio en el coro, se aplican sin embargo con más ahínco a las ganancias. Una crítica pienso que brutal, ¿no? Siempre encontramos estas consideraciones, ¿no? Kooning habla de que va a hacer un libro, ¿no? Quiero, con la ayuda de Dios, hacer un pequeño libro que ha de llamarse Camino de Santiago. En él quiero describir caminos y senderos y cómo ha de procurarse comida y bebida cada uno de los hermanos de Santiago. Bien, pues es un objetivo concreto, ¿no? Y este, también de Munzer, que habla de que el Santísimo Apóstol es digno de lo que se le venere con mayor reverencia. Se cree que está enterrado con dos de sus discípulos bajo el altar mayor. Lo creemos solamente por la fe, que es la que nos salva a los hombres. Esta también es, pienso, una reflexión muy interesante del siglo XV, porque este es un tema que todavía hoy causa polémica, como le ha causado a la profesora Rey Castelao decir determinadas cosas sobre el sepulcro, etcétera, ¿no? Pero aquí no tiene ninguna intención más que un comentario de un viajero, pero lo podemos rescatar. Bien, acontecimientos totalmente, no me he parado en esto, ¿no? Pero la relación de Carlomagno con Compostela, con Santiago, es una anacronía absurda que no tiene mayor relevancia, ¿no? Así como las continuas silencios a los musulmanes, etcétera, ¿no? Que la catedral fue edificada por Carlomagno, rey de los francos y emperador de Alemania, ¿vale? Y para terminar, solo decir un par de consideraciones que a mí me producen estas reflexiones. La primera, que ir a Santiago es la forma de construir una mirada, de construir una mirada hacia algo concreto. La mirada se construye tanto de lecturas previas como de experiencia en relación a lo que se está haciendo, ¿no? Y si a la ida tenemos la construcción de la mirada, a la vuelta tenemos la escritura de esa mirada. Y es prácticamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Cómo los viajeros hacen su viaje y después construyen a partir de esa mirada una realidad, ¿no? También es interesante reflexionar sobre la distancia que se crea entre la persona y el texto, ¿no? ¿Qué relación hay entre el escritor y el texto? Al final, cuando uno escribe un texto, lo que está haciendo es reflexionando sobre qué posición tiene en relación a lo que está contando. Hay elementos, si nosotros construimos el texto a partir de cuestiones escatológicas, de peregrinación, de Santiago, etcétera, evidentemente estamos tomando una distancia grande en relación al texto. Si nosotros estamos hablando de cosas, como hemos visto ahora, de Münzer, etcétera, la distancia es más próxima al texto que porque ahí es donde está el sujeto, ¿no? Bien, y por último, lo que he querido mostrar es que todos estos relatos, todos estos libros de viajeros, todas estas construcciones en relación al Camino de Santiago, están sujetos a interpretaciones, están sujetas a la construcción de estereotipos, a la construcción de construcciones historiográficas que tenemos que saber abordar, que tenemos que saber leer, que tenemos que saber interpretar y que tenemos que saber identificar. Muchas gracias por venir, por aguantar esta charla y nada más. Hacemos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Perdón.
No. Gracias por la intervención. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta en sala. Yo voy a revisar aquí el chat para saber si en casa tienen algo.
¿En qué siglo se creó la Catedral de Santiago?
Uf, pues eso creo que vais a saber vosotros más que yo. ¿9? ¿Puede ser? No lo sé exactamente. María, 9, puede ser.
¿No te lo dice el...
La primera, sí. La primera. Sí.
¿Pero cuántas catedrales se crearon?
Es que primero se hizo una pequeña capillita y después se fue construyendo, incluso desplazando de lugar. Posiblemente 3, no sabemos. De esas me parece que hay, que son las que hay testimonio, pero sí, puede ser. No.
Tuvimos una charla donde se habló de las diferentes etapas de la catedral, ya también en octubre, creo recordar, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, es que esta charla no es sobre Santiago y la peregrinación, es sobre los textos que hay sobre Santiago. Exacto.
Mientras que para nosotros, pues ni siquiera por cronología, ¿no? Se va diversificando también un poco según el entendimiento, la fe, como citaba el doctor, de la ciudad. Eso me parece interesante.
Sí, eso es fundamental. Creo que esa es una es la idea central de la charla, ¿no? Es decir, claro, nosotros no nos podemos aproximar a la construcción de lo imaginario medieval en la actualidad con nuestra formación así, en seco, porque no entendemos nada, ¿no? No entendemos lo del halcón, lo del gallo, no entendemos la aparición de animales extraños, no entendemos la mayoría de esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, son cuestiones vinculadas a la religión, ¿no? Al cristianismo y metáforas y etcétera. Yo creo que hay que darle, como decía Le Goff, un poquito más de profundidad a eso, ¿no? En los años 70, 60, 70, la historiografía inglesa decidió cambiar lo que se llama la nueva historia medieval, ¿no? Cambiar el estudio de las crónicas y decidir. Vamos a ver, las crónicas, los libros de viajes, son lugares en los que encontramos datos. Desde luego, ¿no? Tenemos muchos datos que podemos encontrar. Ahí hemos, con esto que se, algún dato hay. Una crónica tiene más datos. Hay datos. Pero también podemos encontrar una construcción narrativa. Podemos encontrar un texto producto de una época, de un contexto, de un momento determinado. Y ese es el cambio esencial que se produjo a partir de esos años 60 y 70. Es decir, veamos las fuentes medievales como construcciones historiográficas, no como fuentes únicamente. Y ahí entra este tema que estás diciendo tú, que es la relación entre lo real y lo imaginario, y cómo ha ido variando, claro. Porque la variación con la que hemos interpretado esa relación entre lo real e imaginario, que como dices tú, lo real era todo en lo medieval, es importante para poder entender la construcción del relato. Evidentemente, hay datos. Evidentemente, nos pueden dar datos falsos también, porque la realidad también está preñada de elementos imaginarios falsos, o sea, de lo que nosotros llamamos falso, ¿no? Pero es que es una por ejemplo, si nosotros cogemos a Glaber, ¿no?, el cronista del siglo XI, da muchísimos errores de personas que no existen, de datos de fechas que no están bien, etcétera. ¿Pero por qué? No porque las dé mal, sino porque él piensa que son así. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes. Porque lo medieval se construye a partir del oído, muchas veces, de lo visto, etcétera, ¿no? O de lo escrito, que lleva escrito muchos años mal, ¿no? O porque hay muchos falsos, como se dicen. La donación de Constantino no deja de ser un falso real, ¿no?, en nuestra mentalidad. Entonces, esto me parece importante, ¿no? Y ese cambio que se dio a partir de los años 60 y 70 en la historiografía ha sido importante para que en los últimos años se cree una conjunción entre la literatura y la historia, ¿no? Es decir, que muchos de los elementos, por ejemplo, muchos de los libros que yo he citado, House, etcétera, eso se utilizan fundamentalmente en literatura. Y los historiadores hemos podido llegar a eso gracias a esta nueva forma de historiografía, ¿no?, que supone que los textos puedan ser analizados desde la perspectiva de un historiador, pero con herramientas nuevas, ¿no? Y bajo esa idea, los textos son construcciones historiográficas que pertenecen a un momento determinado.
No sé si alguien más desde casa, no se está animando nadie. Yo os animo a que hagáis vuestras preguntas a través del chat y las responderemos. No sé si en sala algo más.
Que yo creo que es hora de la merienda, ¿eh?
Sí. Estamos aún con los carnavales, descansando de los carnavales.
Bueno, y yo también reconozco que después de esta chapa, yo no preguntaría nada porque estaría más bien dormido.
Todo lo contrario. Ha sido muy, muy buena.
Sí.
Muy interesante.
¿Qué vas a decir?
Podría mentir perfectamente, pero no es y de hecho yo creo que se han desmontado muchos mitos. O sea, es una visión muy realista que hace falta, y que hace falta divulgar esa última parte que comentabas, ¿no?, de todas esas referencias que no están dentro del relato o de la construcción del relato oficial. Es muy interesante. Bueno, yo he apuntado un montón de cosas.
Muy bien.
Y creo que en sala y en casa creo que también. Bueno, no sé si bueno, te están dando la enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, porque desde casa todavía es peor. Es más, pero el PowerPoint se ve, ¿no?, en casa.
Sí, se ve en casa. Sí, lo ven perfectamente. Pues nada, si no hay más cuestiones, nos despedimos. Y nada, lo verán en diferido. Los que estén interesados en alguna cuestión, pues que se pongan en contacto con cualquiera de los centros asociados o con el Centro Asociado de Coruña y te la trasladaremos.
Vale.
Gracias a todos, gracias a todos los que estáis en casa y bueno, pues aquí finaliza la actividad y emplazaremos a Israel para que otro día vuelva y nos cuente más cosas.
Sí, de música.
Perfecto. Vale. Gracias.